vida sin ti.
Bueno, pasan 7 minutos de las 4 de la tarde. Seguimos en vivo en Querer o Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com. Nos acompaña, como adelantábamos, Alejandro Puntón y Guzmán Mendaro. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Bienvenido nuevamente. Estábamos hablando de que Alejandro nos acompañó en el primer programa de Querer o Reventar.
Éramos tan jóvenes.
Éramos tantos. Vinimos todos.
Igual para hacer poco tiempo están hechos pelota.
Sí. Sí.
Ya los arruinó.
Ya estamos arruinados, sí. Así como ves estas caras, 22 y 23 años y no nos das.
No tenía bigote.
No tenía.
No me había crecido la barba todavía.
Es verdad.
Ningún tratamiento de envejecimiento, nada.
Nada. Todo, bueno.
El estrés de la radio.
Para mí son los paredes nuevos estos que pusieron.
Es el vivo, el estrés de la radio, la noticia que no para.
Exactamente. Igual para ustedes, ¿no? Que estábamos hablando.
Yo he dado mucho pelota hace años.
Estábamos hablando recién.
Lo que te estaba contando, estoy dicho pelota hace años ya. El organismo no funciona.
Que terminaste un poco afónico del
sí, de terminé, sí. Pero bueno, venimos de un año muy que arrancó allá en enero, los primeros días de enero con Guzmán. Y bueno, después tuvo a la trampa en el medio. Y después seguimos por todo el interior con Guzmán. Y es un año que no me puedo quejar porque ha sido divino para cantar, pero que también me ha pasado alguna factura física.
Y además, si venís como de cierta, no estuviste inactivo, pero sí, por ejemplo, respecto a la trampa, ¿no?
No, claro, te requiere otro entrenamiento, que yo había perdido en 7 años o 6 años, y bueno, me ha costado como afirmarme, pero bueno, Sarna con gusto no pica, yo no me quejo.
¿Te pusiste a hacer ejercicio físico o algo de eso?
No, el club voy, pero hace tiempo, pero por una cuestión más allá del canto, pues para no engordar.
Está bien,
trabajo en la oficina.
Vamos a
si no, ya estaría, ¿sabes cómo?
¿Y Guzmán?
Yo bien, tuvimos un año de recontra intencionales. Yo, aparte de eso, bueno, nosotros, si bien particularmente para mí el proyecto de Fundamental es como el proyecto que más me identifica, a mí como persona, pero también toco en otras cosas, ¿viste? Y en el medio del año también tuve que preparar, porque tocó en 10 galas para el Ballet del Sodre, para una obra que se llama La Chacona. Tuve como un mes de ensayos, fue un desafío recontra fuerte, así, exigente.
¿Tocabas con la orquesta, digamos?
Exacto, no con la orquesta. Con el cuerpo de baile.
Con el cuerpo.
Claro, eso fue una gala que era una gala en la que lo había diseñado una coreografía, un coreógrafo español que dirige el ballet de Nuremberg, en Alemania. Y es una obra que es una obra de Bach que se llama La Chacona, del barroco, que Bach la escribió para violín, estaba diseñada para tres, y la coreografía está diseñada para que la toquen tres instrumentos: una parte de violín, una parte de guitarra criolla y una parte de piano. Y bueno, me llamaron a mí para que haga la parte de guitarra criolla. Yo tocaba solo 7 minutos y el cuerpo de 20 bailarines estaba diseñada para cada semicorchea de lo que yo tocaba.
Sí, sí, sí.
Entonces ensaya con detalle eso, ¿no? Y la verdad que es un nivel de exigencia altísimo.
Sí, sí.
Estuvo buenísimo. Yo estuve, bueno, tocando en casa un tiempito mientras tocaba con Al y hacíamos todo lo nuestro. Y después eso fue una de las cosas ahí que hice que me exigió. Y después tengo algunas otras cosas, como integro el cuarteto guitarrero, también acompaño a Francis Andreu.
Una experiencia nueva esa, ¿no? De estar sí. en un ballet.
Y aparte, creo que nunca un guitarrista de rock le había pasado eso acá en Uruguay. No, terminé ahí, me llamó.
No lo digas mucho por los fundamentalistas rockeros, te pueden pegar.
Pero bueno, o se pueden prender a la movida.
No, porque deben querer y no pueden.
Yo voy a aclarar algo, yo no soy rockero. Yo soy un guitarrista de rock, toqué en la banda de rock,
sí.
Pero no sé si decir, es como decir, ser rockero, decir, soy artista, ¿viste? Como si soy artista, ¿viste? Que salta todo a pegarte, bueno.
Sí.
El rock pasa lo mismo, ¿viste? Salta los fundamentalistas, como dice, dale, pim, 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 pim. Pero bueno,
un rockero no tocaría en el ballet.
Es una gran experiencia.
Con una voz característica. Sí. Pero el rockero es un estilo de vida, ¿no? Ya,
no
más
sé
allá.
Qué es rockero. No, yo no tengo ni idea de rockero. Yo creo que el rockero es este aquel que se levanta todos los días y tiene que ir a laburar.
Claro.
Los tangueros son rockeros, así que, o sea, hay tantos estilos que tienen más rock que nosotros, que sí, ¿sabes qué? Por ponerte una campera de cuero, eso no te hace más nada.
O vestirte de negro.
O cantar cosas con distorsión,
¿viste? Si es 100.000 cueros ya no es rock para vos.
Claro que no. tiene que ser cuero. Sí, pero que no se tengan los ecologistas. Sí.
Y no, pero... pero decían bien de un año agitado, y aparte con presentaciones que han estado muy buenas, ¿no? Como fue lo de la sala del museo, lo del Solís, ¿no? Como también espacio donde a la gente le gusta mucho este formato más íntimo de, digo, la gente.
El Montevideo hemos tocado, ¿no? Poco, pero... este año en realidad. Hemos tocado muy poco. Hicimos lo de la sala esa del museo y después hicimos, ¿qué más? Hicimos
Blue. Mad. El MAM.
El MAM y blues. Hicimos unos blues.
¿Blues?
Sí.
¿Cuándo?
Este año hicimos. No me acuerdo cuándo, pero lo hicimos. Después, mayoritariamente, lo que hicimos fue
interior.
Girar mucho por el interior y ir a Buenos Aires. Estuvimos abriendo un show No Te Va a Gustar en Lobos, que fue una experiencia increíble, porque en realidad estábamos tocando para 4.000 personas que no tenían ni idea de quiénes éramos. Y estuvo increíble. Increíble, paraditos los dos en el escenario con una viola y vos nomás. Después invitamos a Denis, que tocó Flores en mi tumba con nosotros en el trombón. Y la gente divina. La verdad que un público maravilloso, con una muy buena recepción.
Casi tan buena como la de Mauro Embriaco, que sí. Ha traído café, agua, nada.
Bueno, aparte los notes, pues nos invitaron a tocar el show de ellos. O sea.
Después tocamos con ellos.
Somos amigos toda la vida, claro. Tocamos, venía para atrás y dijo, ¿en qué tema
entramos?
Sí, claro.
¿En cuál?
Hicimos Tan Lejos, que nosotros la veníamos tocando.
Ah, ustedes la verdad que la están.
Después subimos en No Era Cierto, en una burga que hace como en Clara, que también.
Sí, sí, aparte fuimos con los Cardoso, fuimos con Yamandú y con Martín Cardoso.
Estaban todos juntos.
Sí. Allá. No, porque Yamandú y Martín, en realidad, le dijimos un día, nos encontramos con Martín o con Yamandú, no recuerdo cuál de los dos fue, nos encontramos al principio, y le dijimos que nos íbamos para allá. Ah, qué bueno estaría ir, no sé qué. Y se vinieron para allá. Pero se mandaron, no tenían nada para hacer.
Sí. Tuvimos los 4 días juntos, todos juntos.
No tenían nada y se fue.
Tres amigos nuestros también, se armó como una troupe ahí, y éramos como... Asado. Éramos 10. Hotel, saliendo camioneta, veo como los toques, venían alucinantes.
Un toque de Remedios de Escalada en un boliche, después tocamos en la Feria del Libro, en el stand de Uruguay, que había la presentación de varios libros de música uruguaya. Ese fue como, digamos, el por qué fuimos. En realidad nos había convocado a la gente del ministerio para ir, y bueno, ya que íbamos, armamos algo más, No Te Va a Gustar tocado, ella nos invitó y fuimos hasta Lobo. Y el domingo terminamos en un...
el café de...
¿cómo se llama?
De Palermo. Vinilo.
El Café Vinilo en Palermo.
Ahí va.
Un lugar precioso.
¿Cómo lo recibieron allá en Buenos Aires? O sea, se acercó gente, sí, después como interesado, sí, obviamente.
Sí, impecable. Todo es mucho más difícil, nosotros no tenemos nada editado en Argentina ni nada. Así que bueno, fue como la experiencia de salir y de, como dice Guzmán, pasarla con amigos, de estar con... O sea, el toque No Te Gustar, fue buenísimo para nosotros ver cómo nos paramos en un lugar que no es el confort, porque en realidad acá vamos a tocar el lugar donde va gente a vernos, pero allá no tenían nada más para la idea, nos podían haber tirado cualquier cosa. Más encima, claro, que iban a ver una banda de 15 tipos y nosotros a modo con una guitarra de dos voces parado, pero bueno, la verdad que no. Es un público increíble que tienen ellos, y que el argentino en general es un público muy energético, ¿no? Cuando es... y encima se ve que tenían esa onda de como nosotros éramos amigos de los locos, bueno, está. Los amigos de mis amigos son mis amigos.
Es que no llegó allá al Jerez por la trampa.
Jerez tuvo mucho más participación en Buenos Aires que la trampa. La trampa fue una vez sola.
¿Una vez?
Editamos el disco Laberinto allá por el sello Barca, que es el mismo que empezó a editar No Te Va a Gustar. No sé si sacó a Jerez por también.
Nosotros salimos por...
No, usted estaba por Pop.
Por Pop Art.
Nosotros estábamos con Barca, que era el sello que también editó No Te Va a Gustar allá por primera vez. Pero en realidad nosotros creo que ahí tenés decisiones que tienen que ver con los artistas. Para entrar a Buenos Aires tenés que ir mucho, tenés que estar, tenés que ir a hacer cosas, tenés que invertir mucha plata de la banda. el sello te edita, pero después vos tenés que poner claro, tu pasaje, las estadías.
Todo, loco.
Y no ganas un mango. O sea,
es la polca que te va a gustar y el cuarteto pusieron.
Pusieron la cantidad plata de guita que tenés que poner.
12, 13, 14 años, sin parar.
Para poder
es impresionante, eso. Claro, tenés una claro. Impresionante.
Vos tocas acá, generás, haces un fondo común de la banda que va dejando plata para poder invertir en esas cosas.
Claro.
A veces parece que
es un equilibrio.
Todo fuera. Son años de. Y es una decisión de vida, porque claro. En realidad tenés que ir y dormir en cualquier lado. Claro.
Y deciden las familias también, porque deciden.
La familia, claro.
El músico y decide la pareja del músico que está acá y algún hijito que tuvo. Claro. O sea, todo el mundo se tiene que ajustar a esa necesidad, ¿viste? De sí, trascender sí, de sí. La banda, ¿no?
Decide a tu mujer que te va 5 días a Buenos Aires y no te traes un mango.
No, claro.
Por ejemplo, ¿no? Que te hay que pagar las cuentas.
No, claro. Y en ese tipo de circunstancias, generalmente las familias y las parejas aman a la banda también.
Sí, ¿sabes? sí, son parte. Y encima ahí, entonces cuando...
Impulsor potente que hay de mucha gente.
Claro. Cuando vos ves ahí el éxito de esa gente, nosotros como colegas que vivimos y sabemos de lo que se trata... Te pones contento, porque en realidad es un laburo de la Gran 7, ¿no?
Sí, que se hace a poquito y yendo y siendo constante.
¿De a poco? No, están de a poco, no, muchísimo no. Tiempo.
Pero aparte muchísimo. De eso, estratégicamente hay muchas actuaciones, hay pocas actuaciones que generan mucho y hay muchas actuaciones que no generan. Hay muchas actuaciones que no generan nada. Y tenés que ir a todas. Tenés que ir claro, a todas las guindas. Claro. Tenés que ir a todas las guindas. Si alguna, ¡pah!, prende. Y vas, ¡pah!, durante muchos años. Y en ese camino se genera algo más. Pero tenés que estar permanentemente yendo.
O sea, porque a veces la gente todas. Se olvida de que, como decimos, es una decisión de familia y todo eso. Y es tomarlo también como, independientemente de lo artístico, es un laburo. Muchas veces se pierde el sentido, porque en Uruguay, como el músico, está acostumbrado a que... ¿Qué sos músico? ¿De qué trabajas? ¿No? Claro, esa es la pregunta sí. Como que viene después.
A los actores les pasa lo mismo.
A los actores, bueno, todo lo que está vinculado al arte en Uruguay está vinculado, o sea, es así, es como vinculado al sacrificio total.
Y al riesgo.
El tipo que actúa, aparte hay zafras, porque también tenés momentos que te va bien, otros momentos que no. Porque aparte el producto artístico la gente lo consume o no. Si no aprendiste, no aprendiste. Entonces es una cosa sumamente riesgosa. Una decisión de vida no solo tuya, sino que involucra a la familia. Generalmente, a estos muchachos, lo que votaba la vela, los agarró grandes lo que viene a ser el éxito. Los agarran siendo tipos grandes, ¿no? Unos pibes claro. Que después se desconan,
más de 30
la tiren toda.
Más de 30 años.
Más de 30 años.
La Guns N' Roses, cuando sacaron Appetite for Destruction, tenía 21 años, tenías
claro.
Y era Dios, era multimillonario, ¿no? Digo, a los 20, 21 años.
Claro,
en este lugar, claro, es viene con tampoco llegamos a tener la dimensión no llegamos al tamaño de fama ni de volumen que generan los gringos, ¿entendés? Nosotros tenemos otro tipo de fama. Yo te digo, llegar al lugar donde llegaron las bandas grandes de acá es un lugar,
como dice, si vos sos un gringo, pegás un éxito, dale. Mercados grandes,
sí,
¿no?
Sí.
Y te puedes echar a dormir.
Ya está, cría fama y échate a dormir, como dicen. Y en el interior de
la. Acá no, acá si no pegaste, si no seguís estar, alimentando y la cosa.
Permanentemente.
Echando leña sí. al.
Fíjate, un compositor como Fernando Cabrera, que es un tipo que es sumamente sorpresivo cuando hace las canciones. Es un loco que siempre está proponiendo cosas nuevas, siempre un paso más se reinventa. En ese momento, igual hay que seguir haciendo y proponiendo y seguir haciendo y proponiendo para. Existir, para sobrevivir, para vivir de esto.
Sí, para vivir para trabajar y vivir de esto. De forma digna, ¿no? Que puedas, como así un buen abogado, un contador, un tipo que labura en lo que le gusta, alguien que le guste trabajar pueda vivir y llegar a fin de mes.
¿Y en el interior cómo lo recibieron? ¿Tuvieron mucho tiempo por el interior?
Ya lo hicimos dos veces entero.
Sí, porque es un mundo aparte a veces, alucinante. ¿No?
Parece, no, pero... sí, que, sí, está buenísimo. Nosotros, el formato de esto nos permite ir a pila de lugares y tocar, generalmente lugares chicos, de 100, 150, 200 personas. Este año empezamos a girar más en teatros.
Estuvieron en teatros.
¿No? Y te reciben bárbaro. Con avidez de escuchar música, con mucho respeto, ¿viste? Vas a un lugar y ya te están esperando, ya tenés el asado organizado en tal lado. Y viste, no, es alucinante. Y sí, tenemos la bendición de poder hacerlo. Quizás también en un momento donde, cuando fue el auge del rock uruguayo ya en los 2000, 2000 y pico para adelante, se llevaban mucho las bandas al interior de rock.
Sí.
Pero llevar una banda es dificilísimo. O sea, sí, llevar bandas. Entonces, sí, lo que hicimos, el formato nuestro nos ha permitido seguir yendo y ir muchísimo, porque todo se reduce. No pensamos grandes equipaciones, luces, camionetas para ir.
Claro, un autito, ¿viste? Y
claro, no hay equipo, claro, son las guitarras, vos nosotros.
Vos imaginate, claro, los bolicheros, sí, en un calle grande que puedan pagar, no sé, de 20, 25 mil pesos, en un lugar como Rivera, por ejemplo, para una banda de que son 6 músicos, 5 músicos, ya no sirve. De llevar técnicos, claro, músicos, 8 lugares de hotel, se mueve un volumen muy grande. Sí, nosotros, sí, nos permite, si hacemos 2 o 3 fechas y girar, claro, poder hacer ese tipo de recorrido. Pero lo podemos hacer, o sea, llegar.
Nosotros generalmente armamos, tratamos que vamos a un lado y armamos
y ya agarran y
un
arman
tour de 2 o 3 lugares por ahí, todo se le reduce a ellos y todo sirve más.
Y a esto nos llega, bueno, nos ajustamos, vamos, pero si pasamos, conseguimos, si vamos para aquel lado, entonces nos consiguen.
Es un poco transar de ambos lados, ¿no? Transar en el buen sentido, sí, de decir, yo hago un esfuerzo y vos haces un esfuerzo. Pero aparte también.
Y para los tipos es un esfuerzo también llevar.
Claro. Sí.
Porque muchas veces corren el riesgo de, por ejemplo, de llevar por un calle de cosas y de repente que le vaya menos gente de la que pensó. Claro. Porque también el interior tiene una idiosincrasia muy particular y a veces mucha gente no sale.
Sí,
a pesar, claro, de que hayan cosas ahí, no sale. Porque, pues así, o sea, es raro, pero cuando llega la noche se meten para adentro y
mira, sí, la tele y ya, sí, pasa. Sí. Pasa, depende
de la... a nosotros particularmente, nosotros, tanto La Trapa como Mujeres por fueron bandas de hacer mucho interior.
Claro.
Nosotros, claro, ya la primera vez que empezamos a ir a tocar para cualquier ciudad del interior nos parecían alucinante porque ya habíamos estado ahí, ya conocíamos barras de pibes, o sea, de toda la vida.
Gente, claro.
Claro.
Y bueno, ahora esto contabas hace poco, este sábado, lo del Durazno Rock, un poco tratando de acercar también aquella movida que se había generado en Durazno, sí, pero que está bueno que se genere en todo.
Todo sirve, todo el interior, yo creo que, ¿no?, todo sirve, es sacar las cosas de Montevideo. Había varias bandas que eran de ahí, de la vuelta, más allá de las bandas que eran grandes o convocantes, digamos, que hacen que vayan masivamente gente, también estaba bueno que hubiera bandas no conocidas y que alguien pudiera ver. Yo que se miraba, por ejemplo, con a la gente de Vitrola Sur o de otras bandas que estaban ahí, que la gente les comentaba lo bueno que había estado. Y eso ya es una ventana más, ¿entendés? Y me parece que está bueno generar esas cosas, más independientemente de que sea una intendencia o lo que sea que le haga, pero que se generen,
claro,
cosas.
Se generen ese tipo de cosas.
Mira, porque pues, siempre está, si lo genera un privado, porque es un privado, si lo genera intendente, porque la intendencia, y está. Y si no, en un momento te quedas parado y decís, bueno, ¿quién va a organizar por acá?
se cortó, y aparte se cortaron un ritual que terminó en el 2010, que está vivo, que lo armaron ahora y explotó.
Sí, o sea, tal cual se demostró que era.
Eso está vivo.
Que está así, bueno, parece que el año que viene se puede, bueno.
Es que tendría que ser así todos los años.
No sé, ellos analizarán los resultados finales, sí, sí. Aparte, quieras o no, independientemente de todo lo que tiene que ver con lo cultural y que genera para la música de acá, también está que Durazno tuvo mucho más frecuencia de ómnibus, trabajó la gente de la vuelta, todos los alojamientos estaban tomados, se genera una movida más allá de económica, de gente que sacó un puestito para vender los chorizos, todo. O sea, todo se genera. Mira,
se mueve,
lo que tiene que ver con el fomento de un lugar. Sí.
Te puedo decir que nunca había visto tantos puestos de chorizo y pancho en mi vida, nunca había visto cuadras enteras uno al lado de otro.
Nunca había ido al festival de Durazno.
Nunca había ido, al Pilsen Rock no había llegado, porque puede ser demasiado joven para el Pilsen Rock cuando terminó el Pilsen Rock.
Pero bueno, todo eso genera y, movida económica, no. Pero genera sobre todo... A mí me parece que lo más general es vida, es como actividad, es pertenencia, sí, también, la gente de Durazno orgullosa de que gente de otro lado vaya,
sí.
¿Entendés?
Sí, sí. No, y siempre decía eso,
¿cuántas personas había?
Mucha disposición.
50 lucas,
sí, había como unas 50.000 personas. Sí,
bueno. ¿Viste que nosotros los uruguayos nos ponemos contentos cuando vemos el gol, ¿no?, de un uruguayo en Italia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, para los duraznenses, ver informes sobre el Durazno en medios capitalinos o lo que sea, es el gol del uruguayo en Italia.
Claro, le genera otra y bueno,
otro orgullo de pertenecer a un lugar. Y bueno, la gente disfrutó, nosotros pasamos bárbaro, creo que ojalá en el que viene se vuelva a hacer y se vuelva a hacer siempre. Siempre estamos midiendo a ver, pasó algo, no pasó nada, ¿no?
Sí, sí.
Pasan mucho más cosas los domingos, cualquier partido pedorro, que lo que pasa
sí,
en
sí.
Entonces, no, si y había no tenemos que hacer más nada que involucre gente, sí. Porque idiotas hay en todos lados.
Me sorprendió, había un ambiente muy muy familiar también, ¿no?
Estaba buenísimo.
La verdad que...
Capaz que vos, bueno, que hablás, que eras un poco chico, pero hace, ponerle que, no sé, 13 años atrás... Bueno, 2013, 2014, 2004, 2003, 2004, 2005, 2006, esos años, todo la gurizada estaba esperando octubre al festival de Durazno y estaba esperando la fiesta final. Era eso, era chau. Era, el año era eso.
Sí, sí.
¿Entendés? Y se armaba y arrancaban con carpa en su momento. ¿Entendés? Y eso se corta. Y bueno, hoy, esta vez lo pudieron, se pudo hacer. ¿Entendés? Hay una descarga ahí, no sé si en la juventud. Sí. Los guachos pueden hacerlo, ¿viste?
Sí, lo mismo con, bueno, con esto de Montevideo Rock también, ¿no? Que se arma de nuevo toda una con una cantidad de bandas enorme que uno dice, ¿por qué esto no se hacía antes? Igual con menos bandas, pero ¿por qué
porque
se
deja de hacer? Es una decisión también y yo creo que hay cosas que hacen que la coyuntura se dé para que pasen estos festivales. Recitales de rock de bandas que llenaron lugares y hacen sí, que ¿no? se vea que el rock también está ahí, que hay que fomentarlo. O que alguien se quiere prender a esa movida. Claro que es ingenuo tampoco.
Sí,
las
sí,
cosas
sí.
se hacen y, si, y por algo se hacen.
Si económicamente sirven también.
Si económicamente y si políticamente sirven.
Claro, políticamente también, sin duda.
Y bueno, sí, y sí, todo es sí. parte de todo.
Sin duda que sí. Y el vamos a hablar, no dejemos de lado el tema del auditorio. Ahora
no, pues no importa.
El Auditorio Nacional del Sodre, el 28 de noviembre a las 21 horas, van a estar ahí, sí. en un lugar hermoso.
Martes 28 de noviembre.
Martes 28 de noviembre.
Impresionante.
Sí.
Tremendo lugar es.
¿Van a tener algún invitado?
Sí, tenemos, sí. Nosotros cada vez que vamos a hacer algo con él, diseñamos un recital nuevo. Sí. Sobre todo, nosotros generalmente nos estamos reinventando bastante todo el año. De hecho, no es el mismo recital que hicimos en febrero que el que estamos haciendo en mayo, ponele. Siempre estamos cambiando de cosas, pero aparte a veces hicimos una cosa especial. Y bueno, sabiendo que íbamos a estar en una rueda de prensa intensa, vamos a tener entrevistas como esta, muchísimas, preparamos esto ya la semana pasada, ya más o menos está armado el show. Y para hacer la rueda de prensa tranquilamente.
Claro, porque si no los agarra. No,
bueno, a nosotros a veces nos agarran ensayando y eso y deja un poco más cansado. Y poder hacer la prensa tranquila es muy importante. Entonces, bueno, hay tiene varios momentos. Tiene novedades que van de la mano también de invitados y tiene novedades que van de cosas nuevas que nosotros vamos a hacer nuevas nosotros en el show. De determinados tópicos que vamos a usar para determinadas partes. Como para matizar diferentes.
No vas a adelantar mucho.
No, te digo. Elegimos una parte nueva de temas que vamos a hacer solos al show.
Claro.
Que tienen un motivo, que tienen un coloque. Y después tiene una parte con invitados que es muy buena también, que va a estar Checo Anselmi tocando el contrabajo, Kobe Acosta en percusión y Nacho Algorta en el piano y acordeón. Vamos a hacer predominar la madera en el sonido, la madera del cuero. Más que la cosa imperial de banda, ¿entendés? Más,
sí, sí.
Algo más intimista y natural que siempre con la impronta nuestra, ¿no? Y y es un show recontra lindo, muy, muy, muy cálido. Lo llevamos muy para ese lado.
Las entradas están ahí en Ticantel, como siempre. Y bueno, es una oportunidad para ver estos dos grandes músicos en un formato, como decías, capaz que más adecuado a ustedes, ¿no? Pues ya si pones una banda, uno piensa cómo.
Bueno,
quedaría.
Ya lo hicimos. En el Solís armamos algo así.
Un
poquito más grande. Lo que pasa es que en el Solís armamos, nos dimos. Y fue como diferente en el sitio que en un momento armamos como un cuarteto de guitarras.
Te lo pide un poco el Solís, ¿no? Como
para, que te lo. Sí, lo que
es un
pasa
lugar
es que
grande,
cualquiera de los dos, tanto el Solís como en la sala de la Reta, nos sugirió hacer un recital particular para cada uno de ellos.
Claro.
En Solís hicimos una cosa particular y para este hicimos una cosa particular. Pero también nosotros hemos hecho cosas para teatros más chicos. Vamos a tocar dentro de eso. ¿Vos qué te parece? Hacemos esto, ensayamos una cosita así y armamos algo especial para ese lugar. Nosotros lo hacemos igual.
Es que los teatros te invitan a eso. Y más el auditorio de Solís que suena increíble.
Sí, sin duda.
suenan increíbles. Entonces está buenísimo para nosotros, bueno, ver qué gusto nos podemos dar, porque nosotros generalmente tocamos en lugares chicos, solo los dos, medios apretados. Tener que tenés un escenario también,
tener
todo, decir, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer para ocuparnos nosotros? Sobre sí, todo. Sí, sí. Y ahí es donde empiezan a surgir también, como decía Guzmán, los tópicos sobre canciones, porque esto nació desde hacer canciones que nos gustan.
¿Siguen buscando versiones y reinventándose,
sí,
en ese sentido?
Sí, también empezamos a hablar de cosas inéditas, ¿no? Como grabamos, sí, sí, en El Refugio, dos canciones inéditas, de otros autores, amigos, incluso nuestras. Porque en realidad lo que tiene, bueno, el dúo puesto que hemos armado con Busque, es que es muy libre y vamos siempre viendo para dónde lo que nos causa placer hacer. Probablemente el disco que viene, si hagamos un disco, no va a ser igual que los demás grabados en vivo. Capaz que nos damos el gusto de grabarnos, meternos en un estudio, laburar con esto, como dice él, con otra clase de instrumentaciones, que te agarre la eléctrica, volver a la eléctrica, no sé, lo que se nos ocurra hacer. Pero es como que el dúo crece con lo que vamos haciendo y que nos causa bienestar. No estamos pensando qué nos va a redituar más. Probablemente capaz nos reeditaran mucho más seguir en el camino que estamos, sí, que sí. Pero bueno, no. Nosotros...
¿Y se les hace fácil ponerse de acuerdo con sí, las canciones? Porque me imagino que buscan algo más, y más vos, Alejandro, siendo intérprete, ¿no? Más, uh-huh, más que o buscando una identificación o algo que les marcó de una canción, se lo proponen y sí, y lo van haciendo.
Sí, sí, generalmente no hay negativa en eso. Porque a mí me pasaba también eso con la banda. Por ejemplo, cuando yo tocaba con Hellefort, no tenía... Hay otras personas que les cuesta más, ¿viste? Decir vos, pa... hay gente que te dice, no me gusta eso, ¿no?
Sí.
Yo en un momento, por ejemplo, con un compañero, por ejemplo, en este sentido, Ale me dice, vos, vamos a hacer tal canción. Yo cuando me la muestra, más allá de que me guste o no me guste, yo me la hago mía.
Claro.
Le busco la vuelta para hacer la mía.
Tratás de que
le hago pa, le doy vuelta. Si no me gusta esta parte, le doy vuelta para allá. Porque le hago así, ping, la pongo contra la pared, la saco, ping, y le doy un gusto, lo dejo y la hice mía, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Bueno, eso pasa a la hora de hacer una versión o de construir una canción o de componerla desde cero, ¿viste? O cuando un amigo te trae una letra o una melodía. Y bueno, ahí yo lo vivencio de esa manera. Y ahora somos parecidos en eso. Cuando nos propusimos cosas, le buscamos la vuelta y le sumamos lo nuestro para hacerlo nuestro y para sentirnos bien.
Vos le dijiste, o sea, yo soy intérprete, ¿no? Toda la vida interpreto cosas. Entonces, admiro a los autores, que tienen la capacidad de componer, escribir. Entonces, es como dice Guzmán, si un compañero de banda te trae una cosa, puede ser que no te guste. Ahora, yo en mi caso, Guzmán, vas a buscar la mejor manera de que eso que no te guste, tratar de llevarlo. Porque tener, por respeto a él, porque evidentemente él, si te la trae y te la presenta, es porque pasó un montón de filtros.
Lo valoró él.
Y lo logró, sí, y te lo trajo. Y puede ser que no te guste, porque la música tiene eso. Ahora, hay que meter el mejor esfuerzo para tratar de sacarlo. Y poder también hablar y decir, bueno, tal parte no me convence tanto. Y esa persona, el compositor, puede cambiar un estribillo o cambiar un arreglo. Bueno, pero del principio decir, no, esta canción es una porquería.
No, yo no.
Jamás, sí. Pero jamás, porque me parece que lo primero que tenés ahí es el respeto a un creador. Salvo que sea algo impresentable que vaya contra tus principios, que diga, no, bueno, yo de esta letra no te la puedo cantar.
Claro, claro. Sí,
porque atenta contra tu pensamiento, bueno, entonces ahí ya tenés un problema grande. Pero generalmente si estás trabajando en una banda, el tipo que compone te conoce, sabe más o menos, o ya tenés algo en común, como para que alguien te traiga una letra fascista, ponele.
Pero aparte, dale, vos vas a cantar por él, o sea.
Claro,
en tu voz va a estar él. O sea, él te tiene que traer algo en el cual vos tenés que estar identificado.
Que puedas identificarte, y ahí va, para interpretarlo mejor.
Ni que hablar.
Eso.
Y en eso no les pasó de repente generar en la gente descubrir canciones de algunos autores por ustedes, ¿no?
Un
montón.
Mucho público joven.
O recordar, de repente, canciones que se perdieron, ¿no?
Mucho público joven te dice, yo no conozco. Que no conocía Cero, un pibe que tiene 20 años, o 18, 19. El primer disco de Cero, del 87, sí, 88. Entonces, y fui, escuché, y me encantó, y tengo el disco, me lo bajé, lo que sea.
Y mucho público de arriba de 50 años.
Y mucho público quizás, claro, ahí va.
Porque hacíamos temas de Dino, que hacía con los Moonlights, lo que hacía el Siglo, o los temas viejos de Mateo. Hay una franja de adultos que les copa.
Claro, o que de repente en el sonido más rockero de alguna banda, no sé, por citar de 11 tiros, ¿no? Por ejemplo, claro. Capaz
o
que
incluso,
no se identificaban.
Incluso,
¿no?
Siempre hablamos lo mismo, incluso desde el desagrado. Tipo, escucha tu versión y dice, ¡pah, no! Te voy a escuchar el original. Claro, y está bien. O sea,
lo lograste.
Lo lograste. Hiciste acordar a alguien de una claro. canción que capaz que no la había olvidado, escuchó y la versión era tan pésima para su gusto personal que fue escuchar el original.
Le dieron ganas.
Entonces, ya por lo menos lograste movilizar a alguien y que fuera a escuchar algo.
Claro.
Y capaz que esa canción llevó a que el loco escuchara todo un disco, o que supieran que está esa banda hoy, si es que existe.
Claro.
Yo qué sé, me parece que es como movilizar, ¿viste? Pero que nosotros no fue lo que buscamos. Tren ese es lo que nos pasó después como una consecuencia.
Claro, cuando te buscaron.
Cuando nosotros empezamos, yo le di un montón de canciones que tenía ganas de cantar en aquel momento, porque la vida me llevaba que esas canciones me representaban algo y quería, había dejado la trampa y quería tocar. Era eso nomás. Claro. O sea, lo básico de todo, y Guzmán me dijo, sí, vení, tá. Yo dije, me va a bochar canciones, no va a aparecer, no me bochó ninguna, al contrario, claro. Arregló todas. Me dijo, a mí me gustaría tocar otras, esta. Bueno, lo mismo, a canciones que yo no conocía. Y ahí sumamos fuerza. Después pasa todo lo que pasa y después todas esas consecuencias a nosotros nos encantan. De hecho, bueno. Fue la que fomentamos los discos poniendo los autores, en qué disco estaban las canciones, para que, bueno, como una manera de devolverle a esas canciones, a esos artistas, un poco nomás de...
Y por último, de parte de los autores también, ¿qué devoluciones tuvieron? Buena respuesta, me imagino, obviamente.
Yo me acuerdo un día que con Ale, mucho antes de sacar el primer disco, nosotros... El primer disco nuestro lo sacamos en el 2013, tipo por noviembre del 2013. Antes, en el 2000, ponele que el 2010 o 2011, hicimos un Estabaré. Fuimos a tocar a Estabaré, fue Fernando Cabrera, ¿no? Entonces, cuando íbamos a salir a tocar, estaba Fernando ahí, que íbamos caminando por abajo, y le digo, Fernando, vamos a hacer un tema tuyo.
Por ejemplo.
Claro, sí, vos, loco.
¿Te dio vergüenza?
Claro, me da un poco de cosas porque para nosotros dos es un tipo de una fineza extrema, ¿viste?
Sí, sí.
Me dice, vos, buenísimo, me dice, buenísimo. Y después el ciclo nos elogió. El otro día tuvimos una conferencia por un ciclo que va a ser DirecTV, que nosotros grabamos, que es sí. la segunda
temporada.
Y bueno, Cabrera también, ¿viste? Nos decía unas cosas alucinantes, ¿viste? Elogiando más allá de la versión del tema de él, que le gusta el proyecto, ¿viste? Y muchos colegas nos dijeron eso.
Y muchos participaron con nosotros, ¿no? Muchos de los compositores, sí.
Claro.
Chirola, o Denis.
Desde el, como que lo nota siempre partiendo de la base desde el respeto, ¿no? Como que,
y sí, que lo que intentamos hacer es siempre eso, respetar las melodías, respetar las letras, darle una mirada nuestra y nada más.
Sí.
Claro, bueno.
Yo ojalá. No soy compositor, compuse dos canciones en mi vida, pero si habría lo que me encantaría sería escuchar mi canción hecha por cualquiera.
Sí.
Claro.
Es lo mejor que te puede pasar.
Sí. Bueno, el día que invitamos, cuando hicimos una trastienda, invitamos a Jorge Nasa a cantar,
sí.
Cantó en un lugar un niño. Y el loco estaba atrás y estábamos grabando esa trastienda porque íbamos a editar un álbum que se llamaba El Refugio, que era el segundo disco que sacamos con él. Y cuando estaba ahí, nosotros estábamos tocando y me contó mi señora que estaba atrás. Que estaba Nancy esperando así para tocar, y nosotros tocamos Nancy Sid y él no sabía.
Claro.
Y el loco estaba sentado así, y levantó la cabeza y puso y sentó al lado. ¡Pah! Claro, el loco le decía a mi mujer que le sorprendía hacia dónde habíamos tirado la canción, nada claro. que ver con él.
Para un lugar, claro.
Claro, para un lugar que es inesperado para el tipo que la hizo nacer.
¿No? Sí. Justamente, no, lo que da la impresión de afuera es eso, ¿no? Que siempre de respeto y no con un ánimo de repente de ni de lucrar ni de faltar respeto a un autor ni nada de eso, sino desde de buscarle de repente.
Desde
como
el
decía,
laburo de un intérprete.
Interpretarla y buscarle otra vuelta y permitir también que alguien conozca la canción.
Nosotros,
y después
digo,
se escuche el disco.
A veces siempre hablamos de eso. En determinados lugares es como que la labor del intérprete. Pues ya está menospreciada, ¿no?
Claro.
Vamos a poner a hablar de la cantidad de miles de intérpretes sobre, ¿no? Que hay brillantes en el mundo, así como hay compositores. Pero digo, es tan importante como ser un gran compositor.
Claro. Sin duda.
El que logra ser un gran intérprete y gran compositor es de Dios. ¿Entendés? Digo, tiene un don increíble. Porque hay gente que tiene una capacidad de hacer canciones increíbles, pero no de interpretarla. Y viceversa. La mayoría de los intérpretes realmente no van a llegar a componer. Porque aparte también es una cuestión de, como todo en la vida, de saber para lo que uno es bueno. ¿Viste?
Siempre se tira abajo para componer. Yo
pero en realidad, que me da un, por eso los admiro tanto, porque me da un trabajo enorme. Es un trabajo enorme. Exponer un pedazo, no componer una canción para un jingle comercial.
Claro,
hasta eso también es un trabajo y tiene una manera de hacerlo. Si no, cuando vos te sentás adelante un papel para poner cosas que querés escribir y no te salen y te debes tirar millones de hojas. Y después todavía, si vos no sos el que la canta, tenés que ir a tu colega, a tu compañero, a decirle, tomá, compuse esto. Que muchas veces tus compañeros saben de lo que estás hablando, o sea que es como desnudarse un poco más, ¿entendés? En sentimientos, en cosas. Entonces, loco, esa es una cosa.
Sí, es un acto de valentía grande, ¿viste? También, pero también el acto, el ser intérprete también es un acto de amor muy importante, porque vos no apuntás todas las flechas hacia vos. ¿Entendés lo que digo?
Sí, vos
estás poniendo energía en otra persona también, cuando sos intérprete. Y eso también es un acto también de grandeza y de amor.
Sí, y tomarlo
pasa propio. Mucho en la música, porque, por ejemplo, a un actor de cine de teatro no le dicen, ah, ¿por qué me hiciste vos la obra? Tremendo actor, ¿no? Película brillante. Bueno, pero no la escribiste vos la película. Hiciste guión, ¿no? Bueno, sí, pero el tipo que lo hizo, hacen un casting, lo llaman al loco y el tipo transforma el papel de lo que imaginó en eso. Y también le podría decir al director, ah, hiciste la obra, ¿por qué actúas vos? ¿No?
Siempre va a ganar.
Claro, actúa la voz. No, entonces no vale por actuar vos. La escribiste vos, tenés que actuar vos. No, rodeate de gente. No, pero a los músicos muchas veces se les pide eso. Y a veces los compositores, algunos se tiran con eso. Bueno, yo canto mis propias canciones. Bueno, sí, probablemente. Pero si la cantara otro, capaz sería mucho más.
Bueno, loco. Joe Cocker, por ejemplo. Joe Cocker, como era compositor, no le ingresaron al Salón de la Fama, al Hall of Fame. Joe Cocker, lo más grande del mundo.
Esos criterios.
Lo más grande del mundo. La canción que vos escuchás de Joe Cocker, no se escribió él. Sí. Él las hizo oro. Marcel Sosa las hizo oro, las canciones. No eran de ella. Claro. Alfonsina de Mar, no es de Marcel Sosa. ¿Entendés?
Ahora, cantala con Marcel Sosa. Bueno. Hacela con Marcel Sosa.
Con Marcel Sosa. Tenemos que ir a una tanda. 28 de noviembre, Auditorio Nacional del Sodre. Entradas en Ticanteles.unimendaro. A las 21 horas. En un show que ya prometieron va a tener sus cosas distintas, sus cosas especiales, y cerrando el año, ¿no? Ya
no va a ser un show de Pink Floyd, pero
va a tener algo parecido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por venir.
Disculpenme, íbamos a tocar, pero yo les, para que no quedar mal a la audiencia, ando medio jodido la garganta. Sí. Igual lo que nosotros hacemos es lo mismo
durante.
Que pueden escuchar en el disco.
Lo pueden escuchar, bueno.
Claro, es lo mismo que escuchar en el disco, tal.
Pero de todas formas se valora que se hayan arrimado hasta acá y por supuesto que no faltará oportunidad para verlos y escucharlos cantar.
Para armar un fogón en la mesa.
Y para armar un fogón acá, que es una mesa que da para eso. Vamos a cantar.
Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Hay dentro de ti.